Vamos a seguirlo escuchando, pero antes quiero saludar, bueno, y por primera vez aprovechar para felicitar y desearle mucha suerte a la nueva directora de Bienestar Familiar. Ella se llama Juliana Pungilupi. Ya habíamos hablado de su hoja de vida. Doña Juliana, gracias por estar con nosotros. Felicitaciones y mucha suerte.
Mil y mil gracias, Julio. Buenos días a ti y a Félix y a todos los miembros de la mesa de trabajo.
Doña Juliana, ¿encontró mucho político por ahí?
No, encontré una entidad que está en un proceso de profesionalización muy positivo, de renovación. Se están cambiando aproximadamente 5.000 personas de la planta del ICBF, que yo creo que eso va a oxigenar, y se está haciendo de la mano de Función Pública, que es muy positivo.
Bueno, pero tenga cuidado, yo, porque ellos se ocultan detrás de las puertas, en los cajones. Eso, ahí hay todavía mucho político, que es lo que históricamente le ha hecho mucho daño a Bienestar, doctora Juliana.
Gracias, Julio, y claro que sí, el mandato del presidente el día que me posesioné fue tecnificar el ICBF, y lo vamos a hacer, y ya el equipo directivo que entró conmigo es de altísimas calidades y profesionalismo, y creo que por ahí empezamos y vamos a dar ejemplo.
Doctora Juliana, han sido unos días muy difíciles para muchas familias, para los colombianos, para quienes registramos la noticia, pero especialmente para usted, que vela por el bienestar de los niños. En Fundación, pues una niña de 9 años violada, calcinada, estrangulada, bueno, todas las barbaridades. En el Catatumbo, en el norte de Santander, un niño de 5 años que sigue secuestrado. ¿Qué sabe usted de ese niño?
No tenemos reportes, pues el presidente estuvo el domingo visitándolo. Yo tenía muchas ganas de ir, pero fue una operación encubierta, digamos. Yo he estado intentando, pero es zona roja, es una zona muy difícil, y no tenemos noticias, desafortunadamente. Sí.
Directora, y le cambio de tema porque esta mañana trabajamos aquí en la W el caso del Centro del Redentor, en donde vemos un video donde los policías maltratan a varios menores de edad. Usted está saliendo justamente de ese centro. ¿Qué encontró?
Sí, exactamente. Lo primero, aclarar que no es un centro de menores de edad. El Redentor es un complejo que tiene 3 centros de atención especializada. Uno es un hogar femenino, otro sí es un hogar de menores de edad, y en el que ocurrieron los hechos es un centro que tiene a jóvenes de entre 18 y 20 y 28 años, porque como ustedes saben, en el sistema de responsabilidad penal adolescente se mantienen los adolescentes que tengan una sanción aún siendo adultos, pues deben terminar de cumplirla en estos centros de atención especializada. Entonces es una situación muy compleja, porque como hemos dicho, se requiere una reestructuración para poder diferenciar entre el tratamiento y en el carácter restaurativo y pedagógico del sistema de responsabilidad penal adolescente, que es para adolescentes entre 14 y 18 años, a otra cosa completamente distinta, que es cuando ya son jóvenes mayores de edad, que en muchos casos se habían escapado, como dicen ellos, se evaden, cometen un delito, habían estado algunos de ellos en cárceles tipo La Picota, que como sabemos son escuelas del delito, y tienen que volver a estos centros a terminar de pagar la pena. Entonces, pues claramente el carácter pedagógico del sistema de responsabilidad penal adolescente pues se queda corto y no aplica para estos casos, y hay que revisarlo.
Sí. La Procuraduría le había advertido al ICBF sobre casos como el Redentor. El 23 de mayo del 2018, el Ministerio Público le envió una carta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar advirtiéndole sobre este tipo de casos. ¿Qué tiene por decir de esta carta?
La verdad es que desconozco esa carta. Yo tomé posesión hace un año. Sí sabemos, y en las conversaciones con el operador y con la directora regional de Bogotá, es que siempre pues se han presentado disturbios. Se sabe que hay una deficiencia muy alta por parte de la policía en temas de la seguridad. Para el complejo que tiene estos 3 centros, solo se asignan 5 policías por turno. Quiere decir que para este centro, a duras penas, hay 2 policías. No hay policías para las garitas. Entonces, pues la situación es que hay mucho ingreso de sustancias psicoactivas y de armas, no hay detectores de metales a la entrada. Y claramente esto hace que hayan unas dinámicas muy agresivas y muy violentas al interior, desafortunadamente.
Sí, pero usted dice que no conoce la carta, pero cuando llegó a asumir su cargo, ¿le advirtieron sobre casos como el Redentor? ¿Le advirtieron que estaba pasando esto? ¿Abusos de la policía con los niños?
No, no hay. Primero, no son niños en este centro en
particular.
Adolescentes. Exacto, sí, sí. Pero en el caso de que estamos hablando en particular, es de 14 a los 10, es de 18 a los 28. No hay casos, no advirtieron de abusos de la policía, no. Sí ha habido amotinamientos que habían sido manejados por el operador y solo como último recurso, por el mismo principio restaurativo del sistema, se acude a la fuerza y a la policía. En este caso en particular encontré, dada la descripción de los hechos, que la policía se demoró más de 10 horas en llegar al lugar y apoyar a los supervisores y a los operadores.
Directora, más que hablar del número de los policías que puedan estar en estos centros donde llevan a estos jóvenes entre 14 y 18 años, como usted lo señala, ¿cuál usted cree que debe ser la política pública para que ellos pues tengan un futuro que no esté relacionado con la violencia o con los casos de drogas, que son por muchos de estos como llegan allá? ¿Ustedes qué creen que deben hacer para que estos jóvenes puedan resocializarse y pues pasar a integrar realmente sendas productivas y salir de estos casos de delincuencia?
Totalmente. Empezamos por, entro y pregunté por el predio y me dicen, estas instalaciones estaban hechas para un hospital psiquiátrico. Entonces uno parte de la base que están las infraestructuras, se montan estos centros en infraestructuras no hechas para este tipo de propósitos de resocialización, sino digamos el descarte donde quedaba el sitio y el ente territorial pues dice, hagamos ahí el centro de atención especializada, porque esto no se llaman prisiones ni bueno, entonces hay que usar los términos, pero estos centros de atención especializada. Entonces, partimos de la base que están unas infraestructuras absolutamente nefastas que van en contravía del principio de dignificación y de resocialización de estas personas que están en unas situaciones. Una de ellas, por ejemplo, de las del video, nos contaban hoy Pareja, de apellido Pareja, el joven, tiene a su madre en la cárcel del Buen Pastor, porque yo hoy quería ir a visitarlo y dije, ¿dónde está Pareja? Y me dicen, está visitando a la mamá en la cárcel del Buen Pastor. Entonces, como se imaginarán, las dinámicas y los contextos socioeconómicos de esta población, pues, bastante compleja. Entonces, primero, tener las infraestructuras adecuadas y, segundo, un uso del tiempo libre muy creativo, pues, porque es que están absolutamente desesperados, hacinados, que hay que darles, y si uno quiere de verdad que salgan adelante, pues hay que darles herramientas. Aquí había unos talleres de carpintería, otros de barbería. Al mismo tiempo el operador me decía, si yo les hago muchos talleres, entonces tienen utensilios y esos utensilios los usan para sus amotinamientos, porque el sistema, como están ingresando las sustancias psicoactivas, es por la periferia, porque no hay, en las garitas no hay policía. Entonces lo que hacen es distraer a los operadores, hacen como un motín con estas armas, y mientras tanto dos o tres de ellos, mientras los operadores o supervisores están tratando de contener esa situación, se distraen y reciben lo que se denominan bombas, que es como una bomba, un paquete en el que está incluida armas blandas y armas pues cortopunzantes y la droga. Entonces son unas dinámicas muy muy complejas y esto hay que abordarlo desde el sistema de responsabilidad penal adolescente, que el ente rector es el Ministerio de Justicia, por tratarse pues del sistema judicial.
Pero directora, la responsabilidad de lo que ocurre dentro del centro recae directamente sobre un operador. ¿El operador informó o no informó a ustedes que el 28 de septiembre anterior policías ingresaron y golpearon a los jóvenes que se encontraban en este centro?
Sí, la recapitulación de los hechos fue la siguiente. Dicen que a las 2 de la mañana los 6 muchachos altamente drogados, empepados, entran a las instalaciones de la coordinación, o sea, la oficina de coordinación del supervisor, para saquear las tejas.
Pero directora, ese es el relato del amotinamiento. Yo lo que quiero saber es
en el preciso momento de dónde, cuándo sabemos nosotros. Lo que le puedo decir es lo siguiente, para ya les respondo su pregunta. Es ellos, el operador informa al equipo de supervisión unas 6 horas después de que esto sucedió, porque esto todo transcurre entre las 2 y las 5 de la tarde del 28 de la mañana.
¿Informa de los golpes de la policía propinados a los jóvenes?
No, aparece el supervisor, aparecen los supervisores y un defensor y el equipo de la Defensoría de Familia. O sea, hay 4 personas que están, digamos, directamente relacionadas con el ICBF, llegan a acompañar al operador a trancar la situación con enfoque pedagógico, que es el único que se puede usar porque el sistema prohíbe cualquier uso coercitivo. La fuerza.
Sí, pero,
solo se usa y están llamando
entonces,
a la policía.
En la pregunta, directora,
¿sí?
¿A ustedes les informaron que en ese amotinamiento hubo una acción violenta de parte de la policía contra los jóvenes?
No lo informaron en el sistema misional donde se reportan estos casos, la regional Bogotá. Reporta que la policía efectivamente ingresó, el SMAT ingresó, pero por estar en riesgo la vida de los supervisores y defensores, los hicieron retirarse y los sacaron del centro.
Pero
ellos no vieron, digamos, cuando entran dicen se normalizó. ¿Cómo lo hicieron? No lo vieron.
Pero deben ver, pero los muchachos quedan con golpes, que se ven en el video, directora. Quedan con magulladuras, quedan con el impacto de los golpes recibidos por parte de los policías.
¿Eso tampoco
lo señalaron los operadores del centro?
Eso no lo señalaron los operadores del centro, y por eso vamos a hacer una investigación porque hay evidencia o presuntamente, porque tengo que ser muy delicada, porque esto está todo en materia de investigación, por parte de aseguramiento de la calidad, que es nuestra competencia, digamos, que obviamente frente a la Procuraduría pues es menor, pero por parte de aseguramiento de la calidad, que es la dirección del instituto que revisa la aplicación de protocolos, va a haber una investigación, porque ellos sí vieron a los menores altamente golpeados, digamos, si tuvieron que haberlo reportado.
Sí, pero entonces, si no se enteraron ese día, el 28 de septiembre, ¿cuándo se enteraron y por quién se filtra ese video? ¿Ustedes se enteran por el video o se enteran por un reporte?
En el reporte dicen que hubo un amotinamiento, la policía ingresa y se tranca la situación, el equipo supervisor cierra el caso, digamos, no sé exactamente qué hicieron, si cuando ya lo sacaron volvieron a entrar, cuánto tiempo se quedaron en el tendedero para poder revisar a los 60 muchachos, 2 de ellos afectados, no sé, porque a ellos cuando normalizan la situación los vuelven a ingresar a sus cuartos. Entonces, probablemente el supervisor, dándole el beneficio de la duda, no vio a esos muchachos, porque solo ingresan cuando ya está normalizada la situación, que es cuando ya los muchachos, según me dicen, ya estaban en sus secciones.
Doctora Pungilupi, muchas gracias por atendernos y asume usted un reto muy interesante, muy difícil. Desde ya le deseo muchos éxitos.
Muchas gracias, Julio, de verdad es muy difícil y el apoyo de ustedes se los agradezco de corazón.
Ahí estaremos.